Bienvenidos todos a un nuevo podcast de la revista Archivos de Bronconeumología. Hoy hablaremos sobre un artículo que se ha publicado recientemente, un artículo original cuyo título es Usefulness of the National Early Warning Score for Risk Stratification of Stable Patients with Acute Symptomatic Pulmonary Embolism, cuyos autores son Carmen Rodríguez, Diego Durán, Ana Retegui, Winifred Briceño, Sara González, Ana Castillo, Ignacio Jara, María Ponte, Jorge Moisés, Raquel Morillo y David Jiménez. Y precisamente para comentar este artículo tenemos al doctor David Jiménez, que es el último autor, que como todos sabéis es jefe de servicio del Hospital Ramón y Cajal en Madrid y es un experto en embolia pulmonar. Doctor Jiménez, bienvenido.
Muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo, Diego, hablando de este artículo publicado en Archivos de Bronconeumología.
Como siempre, muchas gracias porque siempre colaboras con la revista. La primera pregunta era, creo que la gente estos scores los conoce, pero si pudiese explicar brevemente qué evalúan estos dos scores.
Y si me lo permites, quizá debería empezar un paso previo. El asunto es que sabemos que hay escalas clínicas pronósticas útiles para la estratificación del riesgo de los pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática. El siguiente paso yo creo que es el de dejar muy claro que no todas las escalas pronósticas tienen la misma finalidad. Hay un grupo de escalas pronósticas que están orientadas fundamentalmente a la identificación de los pacientes con embolia de pulmón y riesgo bajo de complicaciones precoces. Son las escalas que podríamos utilizar para identificar pacientes que pueden ser tratados de forma ambulatoria o que pueden estar poco tiempo en el hospital, mientras que hay otro tipo de escalas que están orientadas a la identificación de pacientes estables hemodinámicamente, pero con un riesgo mayor de complicaciones, lo que se ha venido en llamar la embolia de pulmón de riesgo intermedio alto, porque estos pacientes requieren monitorización en el hospital e incluso en algunas ocasiones se podrían beneficiar de tratamientos avanzados para la enfermedad tromboembólica. Y esto es importante porque encontramos muchos artículos, incluido este, porque desde un punto de vista metodológico es obligado, en los cuales comparamos las escalas entre sí con el área bajo la curva, que no es más que la integración de sensibilidades y especificidades, cuando realmente no tenemos escalas que sean perfectas para identificar a estos dos grupos de pacientes. De la misma manera que podría decir que la historia no está cerrada en cuanto a la utilidad de las escalas pronósticas para la identificación de los pacientes con embolia de pulmón de riesgo intermedio alto, la escala BOVA, la escala FAST, la escala TELOS, no tenemos demasiado claro cuál es la mejor o si hay alguna mejor. Sin embargo, nuestra sensación, o por lo menos nuestra experiencia, es que para la identificación de pacientes de riesgo bajo tenemos una escala casi perfecta, que es la escala PESI simplificada. A pesar de eso, se han empezado a sugerir y se han empezado a publicar algunos estudios que recomendaban la utilización de esta nueva escala, la escala NEWS2, que es una escala que se está poniendo de moda, entre comillas, en el sistema inglés de salud para
Vale.
predecir el deterioro clínico de pacientes con muy diversas enfermedades. Y entonces lo que quisimos evaluar nosotros fue precisamente si esta escala NEWS2 podía competir con la escala PESI simplificada para la identificación de los pacientes de riesgo bajo de complicaciones que se pueden beneficiar del alta precoz o del tratamiento ambulatorio de su enfermedad. Este fue básicamente el objetivo de nuestro estudio.
Al final, y yo creo que lo hablamos la otra vez cuando hablamos de la guía española de manejo de la embolia pulmonar, un mensaje muy importante siempre es las escalas. Aunque tú decías, no son perfectas, pero es muy importante recordar el valor que tienen estas escalas para el manejo de la embolia pulmonar, que son muy importantes y que en la práctica clínica las tenemos que utilizar. Y después la otra cuestión muy importante también del estudio es que al final detrás de todo esto está qué paciente podemos saltar precozmente, que es la gran cuestión y que es muy importante, porque en el manejo del día a día todo el mundo está intentando hacer protocolos cada vez en que la alta sea más precoz, el manejo ambulatorio, pero es muy importante la selección de pacientes.
Estoy absolutamente de acuerdo con los dos comentarios. Respecto al primero, es verdad que los clínicos que tienen mucha experiencia en el manejo de los pacientes, particularmente en este escenario de la embolia de pulmón, pues yo no estoy aplicando la escala PESI simplificada con mis pacientes. Lo hago de una forma empírica y tenemos algún dato que nos hace pensar que eso es igual de bueno, la experiencia contrastada con la utilización de escalas clínicas objetivas. Pero hay muchos motivos por los cuales estas escalas son buenas. Me estoy refiriendo particularmente a la escala PESI simplificada. Primero, porque deben ser utilizadas por médicos en formación, eso es obligado, y sabemos que en los servicios de urgencias hay muchos médicos en formación que no son grandes especialistas en enfermedades concretas. En segundo lugar, porque desde un punto de vista docente también es importante. Un residente que esté aprendiendo de embolia de pulmón quiere saber por qué yo decido que un paciente tiene una embolia de pulmón de riesgo bajo, no porque yo lo piense, sino porque hay alguna herramienta objetiva que me permite decirle que es un paciente con embolia de pulmón de riesgo bajo. Y tercero, desde un punto de vista de investigación, por supuesto, a la hora de cara a caracterizar a los pacientes en nuestros estudios, es obligado tener herramientas objetivas que nos permitan compararlos con los pacientes de otros estudios diferentes. Por lo tanto, estoy absolutamente de acuerdo. Y luego la trascendencia clínica, por supuesto, es muy importante. El reducir la estancia hospitalaria de nuestros pacientes con embolia pulmonar aguda sintomática es una cosa que tiene muchas repercusiones, no solo económica, que también, pero también de calidad de vida para el paciente y de bajo riesgo de complicaciones, sin duda alguna.
Entrando ya en la metodología, es un estudio que aporta muchos pacientes, es un estudio que nace de una corte prospectiva, que se haya hecho un análisis retrospectivo, pero felicitaros por el esfuerzo de 12 centros que son capaces de incluir pacientes, o sea que es un estudio muy potente con muchos pacientes incluidos, con lo cual felicitaros. Esa capacidad de trabajar de manera multicéntrica, que es muy importante en todas las enfermedades, para hacer un buen estudio.
Muchas gracias. La verdad es que cuando pusimos en marcha el estudio PROTEC, que fue hace ya unos cuantos años, no fuimos capaces de anticipar lo importante que iba a ser recoger de una manera tan minuciosa toda la información pronóstica de 848 pacientes de 12 hospitales de toda España, en los que todos los pacientes recibían todas las pruebas pronósticas que decidimos en ese momento. Angiotac de tórax, ecocardiografía transtorácica, troponina cardíaca, BNP, escala PESI y escala PESI simplificada. Esta ha sido una cohorte que ha dado lugar a muchas publicaciones y gracias al esfuerzo de mucha gente en muchos hospitales, pero sí que tenemos la sensación de que ha proporcionado información muy útil para la práctica clínica.
O sea que un buen diseño es muy importante. Demuestra cómo eres capaz de aportar a la ciencia y al conocimiento y cómo es básico tener un estudio muy bien diseñado como este.
Absolutamente. Una de las cosas que intentamos siempre contar a nuestros residentes o a los investigadores que están empezando es: no tengas prisa a la hora de hacer investigación. Es mejor diseñar un estudio bien diseñado que a la larga te va a dar resultados con mucho impacto en la práctica clínica, que no por el hecho de correr, diseñarlo mal y que los resultados no puedan ser aplicados en ningún caso porque tienen serias limitaciones metodológicas.
Y yendo a los resultados, ¿qué dirías que es el principal mensaje, el principal resultado que los lectores de archivos tienen que aprender de este estudio?
Para ser contundentes, la escala NEWS-2 no desplaza a la escala PESI simplificada para identificar a pacientes con embolia de pulmón de riesgo bajo. O dicho de otra manera, la escala PESI simplificada sigue siendo una herramienta ideal para la identificación de pacientes con embolia de pulmón y riesgo bajo de complicaciones a corto plazo. Que son buenas noticias por un doble motivo. Primero, porque la escala PESI simplificada ha sido muchísimo más validada en muchísimos más escenarios que NEWS-2. Y segundo, porque la escala PESI simplificada es mucho más sencilla de calcular por parte de cualquier médico que la escala NEWS-2, que tiene el mismo número de variables pero con muchas más categorías diferentes y un sistema de puntuación significativamente más complejo. Tenemos buena información en la literatura de que cuanto más complicada es una escala clínica pronóstica, menos es utilizada en la práctica clínica, particularmente en servicios de urgencias donde hay mucho trabajo y donde uno no tiene tiempo para estar empezando a calcular sistemas de puntuación complejos. Por lo tanto, las noticias son buenas. Sigan ustedes utilizando la escala PESI simplificada para identificar a pacientes con embolia de pulmón y riesgo bajo de complicaciones.
Y después, ¿querías tu visión sobre esto? Porque yo tengo la sensación, a lo mejor equivocada, de que ahora con los nuevos tratamientos muchas veces perdemos la visión de que estos pacientes, aunque sean un porcentaje muy bajo, siguen muriendo. O sea, al final, a 30 días es un 4%. Alguien puede decir es poco o es mucho, pero para mí un mensaje importante es que la estratificación es muy importante porque al final estos pacientes, aunque sean un porcentaje bajo, pueden morir a los 30 días. Es verdad que muchos mueren por comorbilidades porque muchas veces se asocian al cáncer o a otras razones, pero al final la embolia de pulmón sigue siendo un problema porque a los 30 días tienes un riesgo bajo, pero tienes un riesgo, con lo cual es importante identificar quién tiene ese riesgo.
Sí, empezaría con un matiz. La mortalidad del 4% es la mortalidad global de toda la serie, no de los pacientes con embolia de pulmón de riesgo bajo. En cualquier caso, estoy de acuerdo. Todos los artículos los empezamos diciendo la embolia de pulmón se asocia a morbimortalidad significativa. Y sin embargo, intentamos tratar de forma ambulatoria a un buen número de pacientes con embolia de pulmón. De ahí lo importante que sea identificar de manera fina y de manera adecuada a los pacientes que realmente tienen un riesgo bajísimo de complicaciones. Para hacer un resumen, yo diría que la escala PESI simplificada sí que ha demostrado a lo largo de muchas cohortes que identifica un grupo de pacientes en los que la mortalidad precoz, es decir, en los primeros 30 días después de diagnóstico e inicio del tratamiento, está por debajo del 1%. Es verdad que luego ya es distinto y luego ya deberíamos ponernos de acuerdo primero entre nosotros y luego con los pacientes si un 0,8% es asumible, si es un 0,5% o si deberíamos aspirar, cosa absolutamente imposible, a un riesgo de complicaciones de 0%, intervalo de confianza del 95%, 0% a 0%. seguimiento. Por ejemplo, los pacientes con gripe que damos de alta de los servicios de urgencias también tienen una mortalidad precoz, aunque sea en un porcentaje bajo. Con esto lo que quiero decir es que la identificación de grupos de pacientes con un riesgo de complicaciones a corto plazo de menos de un 1% a mí me parece razonable desde un punto de vista clínico y me parece que es un buen punto de partida a la hora de discutir con el paciente si prefiere recibir el tratamiento de forma ambulatoria desde el principio o beneficiarse de un ingreso corto.
Y siguiendo con el tema principal, que son las escalas, tú que eres una persona muy actualizada, ¿el tema de las escalas en la embolia pulmonar es un tema cerrado o se están desarrollando nuevas escalas? ¿O vendrán nuevos biomarcadores que se sumarán a estas escalas?
Este es un asunto interesantísimo. Vamos a publicar dentro de nada en el Blue Journal un viewpoint en el cual por primera vez pretendemos revolucionar lo que es la estratificación pronóstica de los pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática. Para decirlo de una manera muy resumida, lo que pretenderíamos es no establecer compartimentos estancos de gravedad en función de las herramientas pronósticas que tenemos disponibles, sino realmente en función de los tratamientos que podemos ofrecer a nuestros pacientes. Esto dicho de una manera sencilla. Para esta revolución que animo a toda la audiencia a que la lea, que se publicará próximamente, lo que queremos crear es una calculadora online en la cual uno puede introducir todas las variables pronósticas que tenga de su paciente concreto en un momento concreto. En algún momento podrá ser una escala clínica pronóstica o a lo mejor no. A lo mejor es simplemente una troponina cardíaca y una dilatación del ventrículo derecho en el angiotac de tórax. Pero con eso sí que podrá estimar un riesgo de complicación a corto plazo para discutir con su paciente concreto si con ese riesgo de complicaciones el paciente está de acuerdo en irse a su casa desde el servicio de urgencias o el paciente está de acuerdo en ingresar a una unidad de cuidados intermedios, en una UCRI y recibir tratamiento de reperfusión, por ejemplo.
Interesantísimo. Nos dejas con deberes para leer en las próximas semanas. Bueno, David, no te robamos más tiempo. Muchísimas gracias. Siempre aprendemos mucho. Te animo a seguir colaborando con archivos y siguiendo con este nivel de excelencia y de investigación. Y no sé si tienes algún mensaje más para la audiencia.
Muchísimas gracias a vosotros. La verdad es que hay que felicitar a todo el equipo editorial por el excelente trabajo, porque archivos de bronconeumología, yo solo hablo del apartado que más conozco, que es el apartado de la enfermedad vascular pulmonar, se empieza a convertir en una revista de referencia a la hora de publicar los estudios de investigación y a la hora de leerlos, por supuesto.
Muchas gracias, David, y esperemos seguir colaborando en el futuro. Gracias a todos por conectaros al podcast de archivos.